Cuando el gobierno está estudiando cuál es la matriz energética más conveniente para el Uruguay y cuáles son las fuentes de energía que más se ajustan a nuestras necesidades, ¿a quién consulta desde el punto de vista técnico y científico? Y si el Parlamento está discutiendo sobre un proyecto de ley para regular la utilización de bioquímicos en la agricultura, ¿a quién recurre? Normalmente, en muchos países del mundo, cuando el Poder Legislativo o el Ejecutivo tienen que resolver sobre temas de carácter científico, acuden a su Academia de Ciencias. Por ejemplo, en Europa, este tipo de instituciones existen desde el siglo XVII. La Royal Society de Londres fue creada en 1660 y su par de Italia es de 1603. En Estados Unidos existe desde 1863 la National Academy of Sciences, una de las instituciones de este tipo más prestigiosas del mundo. Pero incluso más cerca, acá, en la región, Argentina tiene su Academia Nacional de Ciencias desde 1863. En Uruguay, sin embargo, ese ámbito no existía todavía, pero eso acaba de cambiar. El lunes pasado se presentó en sociedad la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, una institución creada por ley en el año 2009, pero que comenzó a funcionar recién a fines del año pasado. ¿Qué es la Academia Nacional de Ciencias? ¿Qué cambio trae? ¿Qué ventajas? ¿Qué aportes? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con su secretario, el doctor Rafael Radi, con quien hemos charlado ya en otras ocasiones. El doctor Radi es doctor en biología, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, profesor titular grado 5 del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad e investigador grado 5 del área química y del área biología en el PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Rafael, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano.
La idea esta de contar con una Academia Nacional de Ciencias no es un invento uruguayo. Como yo mencionaba recién, tiene antecedentes muy viejos, muy prestigiosos en otros países del mundo. ¿Qué es concretamente una academia de este tipo?
Las academias de ciencias congregan en las naciones a un conjunto de investigadores que han demostrado una amplia capacidad en la producción de conocimiento científico-tecnológico original, que tienen inserción internacional y que forman parte de redes internacionales con estándares muy altos, y ese conjunto de individuos pasan a configurar un núcleo que aborda temas de carácter científico-tecnológicos con una mirada interdisciplinaria, de mediano y de largo plazo, y muy conectada con el resto del mundo.
No estamos hablando de una academia que abarque solo a las ciencias duras, porque quizás esa puede ser una idea que le queda en la cabeza al oyente. No estamos hablando solo de física, matemática, química.
Esa es una buena pregunta. Esto fue muy analizado y discutido en los años de concepción de la academia y cuando esto se estaba analizando a nivel parlamentario. El modelo que se dio Uruguay es un modelo similar al de la Academia de Ciencias de Brasil y a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, donde es una academia que acoge todas las áreas del conocimiento, que abarcan naturalmente las ciencias duras tradicionales, como la ingeniería, la matemática, la física, naturalmente las ciencias de la salud, pero también las ciencias sociales y las ciencias humanísticas. Por lo tanto, nuestra Academia de Ciencias abarca todas las áreas del conocimiento.
Vayamos un poco más al detalle. ¿Qué cometidos tiene una Academia Nacional de Ciencias? ¿Qué cometidos tiene esta en particular, la que ahora está poniéndose en marcha?
Dentro de los cometidos que la ley otorgó, los cometidos generales tienen que ver con el fomento y el desarrollo de la actividad científico-tecnológica e innovación. Y específicamente, en primer lugar, es un ámbito de asesoramiento a los poderes públicos del Estado. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, es un ámbito de difusión y divulgación de la actividad científica y problemas científicos y el análisis de problemas científicos emergentes. Es un canal de diálogos transversales entre las distintas áreas de la ciencia. Tiene cometidos de propender a una mejor inserción de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles de la educación. representa un punto de apoyo del Uruguay para la interlocución con academias de ciencias de otras partes del mundo y otras instituciones a nivel global, y también tiene otras funciones como otorgar premios, hacer reconocimientos, generar foros, discusiones. Es decir, es una serie de cometidos, como digo, que tienden a dar una mirada desde la ciencia y la tecnología, que mira el hoy, pero sobre todo mira el mediano y el largo plazo del país con una visión, que trata de hacer confluir miradas desde distintas disciplinas y miradas desde lo que es el planeta en su conjunto.
Dice la ley, realizará actividades de divulgación y difusión científica. Supongo que uno de los desafíos para una Academia Nacional de Ciencias es sacar a las ciencias del closet, ¿no? Porque para cuántos uruguayos lo científico resulta algo muy difícil y por lo tanto inaccesible, para cuántos uruguayos sencillamente es algo lejano, punto, que no le interesa, ¿no?
Sí, es efectivamente, el tema científico-tecnológico progresivamente va ganando más espacio en la sociedad, pero sin duda que la llegada a la sociedad es algo que es complejo, no solamente en Uruguay, todos los países del mundo tienen el tema de la penetración de lo que son, que es la información científica y sobre todo la cultura científica y más allá el pensamiento científico. Que el pensamiento científico y la metodología científica va mucho más allá de quienes practicamos como profesión la ciencia. El pensamiento científico debe ser uno de los ingredientes, a nuestro juicio, que debe formar parte de la cultura de una sociedad. Nos genera una forma de ver las cosas, una forma crítica de pensar, saber a dónde ir a buscar los datos, ser incrédulos por momentos, y naturalmente llegar a, en un país que tiene una fuerte tradición humanística, hacer llegar la penetración de lo que es la ciencia y la tecnología a nivel masivo siempre es complejo, pero hay cosas que han cambiado en el Uruguay.
Por ejemplo,
hoy el Uruguay tiene un sistema nacional de investigadores con 1.500 investigadores categorizados de acuerdo a estándares internacionales, censados, y cuyas trayectorias y producción está accesible a toda la población en la página del Sistema Nacional de Investigadores, donde cada uno de esos 1.500 está claramente identificado a qué se dedican, qué área, qué subárea, qué subsubárea del conocimiento tiene. Y esa masa de 1.500 investigadores categorizados le da al país definitivamente y por primera vez en su historia una plataforma sólida para acciones más ambiciosas en el futuro. Entonces, tenemos 1.500 investigadores en un sistema que ha crecido dramáticamente desde en las últimas dos décadas. Tenemos instituciones de ciencia y tecnología que cada vez están más afianzadas y más allá del lugar que nosotros ocupamos en la Universidad de la República, las instituciones abarcan el Instituto Pasteur de Montevideo, creado hace 5 años, el nuevo desarrollo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el desarrollo del Polo Tecnológico de Pando, que ahora se transforma también en Parque Tecnológico en Pando, el enfoque hacia la ciencia y la tecnología que están haciendo el esfuerzo en línea, en el LATU, de forma, y otras instituciones privadas, también universidades, que todas ellas están completando una red de instituciones de ciencia y tecnologías que a su vez se alimentan de estudiantes que ingresan a las carreras científicas. De manera que ya ahora hay discípulos y discípulos de discípulos y familias que tienen sus hijos en estas carreras y familias que se componen de científicos. Y hasta en la escuela nos han llegado dibujos de niños que dicen, yo quiero ser científico. Lo que está indicando que evidentemente está empezando a haber una llegada de esto a la sociedad.
A propósito de lo que decías recién, a propósito de esas instituciones que estabas mencionando que se han ido creando y que ya funcionan y con resultados palpables. Repasaba ahora la exposición de motivos que acompañaba el anteproyecto de ley, aquel que se redactó en el año 2006... y que fue el comienzo del proceso legislativo, bueno, que terminó con la ley de creación de la Academia de Ciencias en el año 2009. En aquella exposición de motivos se destacaba que, aunque en Uruguay han existido diversos ámbitos en los que se ha reunido a los científicos de nuestro país, nunca había llegado a crearse una Academia Nacional de Ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría eso?
Esa es una excelente pregunta. Y me retrotrae al año 95-96, cuando empezamos las primeras conversaciones acerca de la pertinencia o no de crear una Academia de Ciencias del Uruguay, cuando el programa PDCIVA y otros programas de formación de recursos humanos se iban desarrollando. Y lo que la comunidad científica y en intercambio con otros actores decidió es que, bueno, primero tengamos buena ciencia nacional. Y luego que haya una ciencia nacional buena y que la densidad sea suficientemente alta en masa crítica, vayamos a constituir la Academia de Ciencias.
Ajá, había como una autocrítica.
Exactamente.
Había un análisis que decía, no estamos prontos todavía para tener una Academia Nacional de Ciencias.
Exacto, hagamos primero buena ciencia y cuando como país nos convenzamos de que esto es así, entonces ahí estaremos prontos para dar ese otro salto. Yo quisiera comentar algo más. Nos ha pasado montones de veces estar en el exterior y que colegas te digan, bueno, ¿y la Academia de Ciencias de ustedes? Y montones de veces nos pasó decir, no tenemos. Y llegó un punto donde no tener una Academia de Ciencias era casi como no tener una universidad, o no tener un gran hospital, o no tener un aeropuerto. Son esos íconos que en las sociedades modernas tienen que aparecer. Entonces hoy nos genera una situación mucho más cómoda. Y además nos integró, entre otras cosas, al Interacademy Panel, que es el panel de las Academias de Ciencias del Mundo, y que abordan asuntos en foros tipo cambio climático global, energía, foros a los que el Uruguay tenía un acceso muy lateral.
Ahora, porque hay una Academia Nacional de Ciencias, sí, Uruguay puede participar en esos organismos o en esos foros internacionales.
Absolutamente, y además lo hará con un personal muy altamente calificado. Lamentablemente no pasaba lo mismo en el pasado, donde algunos representantes uruguayos podían asistir con la mejor intención, pero sabemos que no llegaban al estándar necesario para poder dar opinión e incidir en estos asuntos.
Bueno, entonces, de hecho, ya empezaste a contestar una pregunta que iba a formularte. Si estaban ya creados y funcionando todos esos ámbitos de formación e investigación en ciencia y tecnología, ¿para qué era necesaria la academia? Es decir, ¿qué es lo que agrega la academia?
La academia lo que agrega es, por un lado, una institución con nombre y apellido, digamos, que forma parte de la institucionalidad del Uruguay. La Academia de Ciencias funciona en el ámbito o en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, pero es un organismo absolutamente independiente del punto de vista académico. Debo decir que en el Uruguay la Academia de Ciencias consta de un máximo de 30 miembros de número. Las Academias de Ciencias tienen un número finito de miembros, de número.
Sí, no es el gremio de todos los científicos, como podía pensar alguien.
No, no es un sindicato de los científicos, más allá de que la Academia de Ciencias naturalmente es muy sensible a los temas que tienen que ver con la actividad científico-tecnológica y cómo desarrollarla mejor. Y en ese universo finito, de hasta 30 miembros de número, que la ley nos da hasta 3 años para completarlo, debo decir que los primeros 15 por ley fueron elegidos por tribunales generados por las Academias de Ciencias de la región. O sea, Academias de Ciencias de la región miraron las trayectorias y los currículums de los científicos uruguayos y decidieron quiénes eran los primeros 15. Y luego esos primeros 15, con un mecanismo que la ley indica, están llegando a completar la nómina. Hoy somos 18, lamentablemente Mario Yebor, el destacadísimo matemático, falleció, entonces perdimos uno de los más importantes académicos. El profesor Lebovitz, por edad, ahora pasó a emérito, que es otra de las categorías, pero hoy somos 18 y queremos avanzar en el próximo año para completar la nómina de 30. Entonces, es una institución que hace confluir en el pienso todas las disciplinas. Es decir, hoy en la academia tenemos historiadores como Gerardo Caetano, ingenieros como Liliana Borsaconi, médicos como Guillermo Dillero, físicos como Rodolfo Gambini, para dar algunos ejemplos. Y esa confluencia no se da en ningún otro ámbito excepto en la Academia de Ciencias del Uruguay.
Estamos conversando esta mañana con el doctor Rafael Radi, secretario de la flamante Academia Nacional de Ciencias de la República Oriental del Uruguay. Estamos conociendo esta nueva institución. Él recién explicaba cómo está conformada y la primera puntualización entonces es que no se trata de agrupar a todos los científicos uruguayos. Es una selección de científicos destacados. Explicaba incluso cómo se había conformado el grupo inicial, a partir de qué criterios, a partir de qué organismos de las ciencias de la región que habían hecho la selección. Pero bueno, aparecen algunas preguntas de los oyentes que vale la pena incluir.
Sí, hay algunos, por ejemplo, que están cuestionando ese aspecto de cómo se conforma, ¿no? Hay un oyente que dice que es un club elitista entre los elitistas. Hacer nada.
Bueno, incluso llega a hablar de curro el oyente. A ver, ¿podemos combatir ese prejuicio?
Sí, no, en primer lugar, la academia es un organismo abierto en cuanto a que el propio reglamento que generamos permite y estimula la formación de grupos de trabajo con colaboradores que la academia va a ir integrando. Es decir, que haya un núcleo de académicos de número no significa que la academia no tenga círculos concéntricos crecientes que permitan articular las miradas de mucha gente que obviamente va a llenar espacios que los académicos no pueden completar por múltiples razones. La academia ya realizó el lunes pasado en la Torre de las Comunicaciones un evento académico que creo yo fue muy interesante sobre desafíos ambientales del Uruguay de hoy, una mirada desde la ciencia y la tecnología, que puso arriba de la mesa, desde ópticas que iban desde la pesca, medio ambiente, minería, los aspectos sociales, donde participaron periodistas, políticos, académicos, y creo que enriqueció el debate, de forma que estamos trabajando. Le aclaro al oyente que todas estas actividades son absolutamente honorarias, es decir, hay muchas horas que se dedican de esfuerzo a esto, y hay mucho trabajo atrás. Hay mucho trabajo y bueno, este es el formato de las academias, y las academias no compiten con el espacio de otras instituciones, complementan un espacio. Y en ese sentido nosotros mismos estamos en muchos otros ámbitos de trabajo a la vez, en nuestros ámbitos universitarios, nuestra participación en el sistema de investigadores, de forma que todo lo contrario, los reaseguros que tiene la sociedad uruguaya y sobre lo que fuimos consultados oportunamente en la Comisión de Ciencia y Tecnología, eran cómo hacer que esto sea un organismo vivo.
Bueno, y ahí viene otra de las preocupaciones, que quizás por su conformación, la academia sea un club de viejos sabios descolgados de la actualidad. Ese es un riesgo. Y otro lo plantea algún oyente en términos más drásticos todavía.
Silvia dice, se corre el riesgo de que se convierta en un grupo lleno de prejuicios oscurantistas y pregunta, ¿qué harán para evitarlo?
Bueno, buenas preguntas. Primero aclaro que en el caso mío tengo 49 años, creo que todavía tengo un tramito de vida antes de llegar a considerarme viejo, digamos.
Sabio,
no sé.
Pero viejo, no.
En segundo lugar, esas mismas preocupaciones las tenemos nosotros desde el día uno. Es decir, ¿cómo hacer que esto sirva para algo? Esa es la primera preocupación. Y en la ley lo que se generó en análisis fueron dos elementos. Primer punto, tienen que ser investigadores activos. ¿Y cuál es la definición de investigador activo? Es un investigador que, evaluado por un sistema de evaluación externa y por pares, demuestra producción científica original y de impacto internacional en los últimos 5 años. Uh-huh. De forma que si hay un académico que deja de ser activo, sale de la academia. Pasará a ser inmérito, pero ya no estará más como académico de número. Y el otro asunto es el límite de edad. A diferencia de la mayoría de academias de la región y del mundo, la academia nuestra tiene un límite de edad, que son 75 años, y por eso el profesor Lebovitz acaba de pasar académico emérito y no académico de número. Y el resto es la vida, lo que la sociedad nos exija, lo que nosotros mismos podamos hacer. El futuro nadie lo tiene asegurado. El futuro lo aseguramos cada día trabajando. Y seguro que trabajamos y trabajamos bastante y mucho.
Enseguida vamos a continuar en esta entrevista. Vamos a averiguar cuáles son los planes de la Academia Nacional de Ciencias. Vamos a conocer, por ejemplo, de qué manera funcionará el asesoramiento al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Fue una muy buena noticia de esta semana, aunque pasó bastante silenciosa. El lunes se presentó en sociedad la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Y de esa forma, nuestro país cubrió una vieja carencia, porque estas academias existen en el mundo desde tiempos muy lejanos. Yo mencionaba, por ejemplo, a la Royal Academy de Londres, que data de 1660. Seguimos el diálogo con el doctor Rafael Radi, que es secretario de esta Academia Nacional de Ciencias, que tiene como presidente a Rodolfo Gambini. Romina, algunos mensajes de la audiencia, porque vinieron algunos preocupados o cuestionadores, vinieron otros también, que dan para adelante.
Felicitando, sí. Por ejemplo, Gonzalo de Positos dice, la academia es, antes que nada, un gran foro científico y, como tal, un foro para avanzar en educación e investigación. No le exijamos más, bienvenida. Después, María de Rocha dice, esos viejos son sabios por profesión y experiencia, por lo tanto, muy necesarios, así que somos, así somos, nada nos viene bien, pero manda saludos.
Hablemos de la Academia Nacional de Ciencias como organismo asesor. ¿Quiénes van a poder consultar a la Academia? ¿Solo actuará ante requerimiento de una determinada institución? ¿Podrá hacerlo por iniciativa propia? ¿Cómo es esto?
Los dos caminos. Ya hemos tenido solicitudes, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo, para dar ejemplos, el Gabinete Ministerial de la Innovación, que está conformado, coordinado por el Ministro de Educación y Cultura, pero donde participa el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industrias, la OPP y el Ministerio de Agronomía, de Agricultura y Pesca, Ganadería, Agricultura y Pesca, ya nos pidió que nos expidiéramos acerca de un análisis sobre el estado actual de las políticas científicas en el país. El Ministerio de Educación y Cultura recientemente nos ha integrado al análisis y discusión de la creación del Museo del Tiempo, que será un museo de las ciencias, y el traslado del Museo de Historia Natural, que se estaría realizando en lo que es el ex dique Maguán, la Rambla Sur de Montevideo. Es un proyecto de envergadura muy importante para el país y donde el Ministerio nos está solicitando asesoramientos desde el lado técnico. Estamos trabajando en eso. El Senado, la Comisión de Ciencia y Tecnología, nos envió el proyecto que actualmente se está discutiendo sobre una nueva ley de biotecnología. La Academia ya lo ha analizado y ha enviado el informe respectivo al Parlamento. La Academia tomó la iniciativa de poner el tema de los desafíos medioambientales sobre la mesa en el evento que fue el lanzamiento oficial el lunes pasado en la Torre de Antel. En ese caso fue la Academia. Tenemos para el año que viene por lo menos dos eventos que queremos desarrollar, uno en conexión con la Academia Nacional de Medicina sobre investigación científica en el área de salud y su impacto en el sistema sanitario, y por otro lado queremos tener también un evento sobre desafíos biotecnológicos y futuro de la biotecnología en el Uruguay. Eso es a iniciativa de la Academia. Y lo otro que lo que la Academia ha estado haciendo es consolidando su interacción con redes internacionales, y se integró en el primer convenio internacional que hicimos con la Fundación Lindau de los Premios Nobel, que permite a partir del año pasado que estudiantes avanzados uruguayos en ciencias participen de esos eventos que son durante una semana en el sur de Alemania y donde convergen premios Nobel cada año de una disciplina diferente. El año pasado fueron dos jóvenes físicos uruguayos, una semana, estuvieron con los premios Nobel de física en el sur de Alemania. Este año que viene irán dos estudiantes avanzados de química o jóvenes profesores, y en el año 2014 se vuelve a medicina, de forma que nos permite por primera vez integrar científicos en formación uruguayos a esas redes internacionales, que sin duda son experiencias muy, muy ricas y en las que el Uruguay no participaba hasta el momento.
La Academia puede, a su vez, requerir la colaboración de científicos del exterior.
Sí, y nacionales. La Academia tiene dentro de su reglamento y sus potestades, en función de los temas que quiera manejar o le lleguen, solicitar apoyo a colaboradores nacionales, que los integra como colaboradores y formando grupos de trabajo, o también, por supuesto, acudir a expertos internacionales, porque el número de temas posibles a analizar en esta etapa de desarrollo del Uruguay son muchos, son muy complejos, y quizás ahí la estrategia es tener la capacidad de identificar quiénes son nuestros mejores interlocutores a nivel mundial de temas de ciencia y tecnología. Y creo que ese es un plus que se agrega, porque evidentemente es imposible con las capacidades nacionales, inclusive teniendo los 1.500 investigadores categorizados, cubrir todas las áreas y todas las complejidades.
De algún modo esta pregunta ya tuvo respuesta parcial en estos comentarios anteriores, pero creo que vuelvo a hacer la consulta a propósito de qué cambia. En el tema concreto del asesoramiento, hasta ahora muchas veces el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo invitaba a expertos a brindar informes u opiniones sobre determinados temas. Lo vemos a menudo en las comisiones de la Cámara de Diputados. Exacto. O las comisiones de la Cámara de Senadores. ¿Qué ventajas tendrá de ahora en adelante la existencia de la Academia Nacional de Ciencias en ese sentido?
El otro día, al culminar el evento de la Torre de Antel, se nos acercaron dos jóvenes técnicos de uno de los ministerios que trabaja en temas relacionados al medio ambiente, y nos hicieron un planteo muy interesante. Nos dijeron: estamos preocupados porque se nos solicitan informes técnicos para la toma de decisiones.
¿Eran técnicos de la DINAMA?
Eran técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, de Ordenamiento Territorial, de una de sus divisiones, y nosotros hacemos informes técnicos que luego llevan a la toma de decisiones, muchas de las cuales son decisiones muy grandes, muy importantes para el país. Pero no pasan por el filtro del referato por pares o la exigencia del análisis de grupos independientes a nosotros mismos. Cosa que no ocurre cuando esos mismos técnicos mandan a publicar sus trabajos a revistas de circulación internacional. Es decir, esos mismos técnicos nacionales, doctores, licenciados, magísters, tienen como una doble situación. Los trabajos de investigación que quieren que lleguen a foros internacionales son sometidos a evaluaciones por pares muy exigentes de estándares internacionales. Pero eso eventualmente no conduce a toma de decisiones. Pero aquellos análisis que sí toman, que llevan a la toma de decisiones y que funcionan en los ámbitos más confidenciales o reservados, no pasan por la evaluación por pares dura.
Qué curioso, porque esos técnicos estaban preocupados porque se les pide un informe y el informe que ellos redactan es lo único que se considera. Ese informe no tiene filtros, no tiene...
Ese informe tiene muchos menos controles de calidad. Y este es un tema metodológico país.
Estaban absolutamente dispuestos a que sus informes,
sí,
a propósito, yo qué sé, del puente sobre la laguna Garzón o del puerto de aguas profundas, fueran a su vez revisados.
Tuvieran un análisis crítico de alguien más. Eso no quiere decir que ese análisis crítico diera vuelta al informe, pero ellos nos estaban planteando, queremos que esto lo vea alguien más. Y que ese alguien más sea alguien que funcione en la órbita, en este caso, del Estado. Independientemente de que pueda haber algún consultor internacional que venga descolgado y opine algo, Uruguay tiene una larga tradición de las consultorías internacionales, con los grandes claros oscuros que esas cosas tienen, y sin embargo nuestras propias capacidades nacionales construidas no las estamos aprovechando al máximo. Entonces muchas veces en el desarrollo de lo que es la capacitación en recursos humanos en ciencia se nos ha dicho, pero ¿para qué sirve la ciencia en el Uruguay? Una de las cosas para la que la ciencia en el Uruguay y los científicos del Uruguay sirven es para tener la mirada crítica de estos asuntos que luego llevan a la toma de decisiones que son muy grandes y que comprometen el mediano y el largo plazo del país. Entonces acá tenemos un tema que es absolutamente y estrictamente metodológico. Cuando en Estados Unidos se quiere tomar una decisión sobre el sistema de salud, se consulta, entre otras, a la Academia Nacional de Medicina, que es parte de las Academias de Ciencias de Estados Unidos, que elabora un informe. Luego ese informe se toma, se le da el peso que se quiera, pero es una voz más, y es una voz que tiene un peso. Entonces, ese asunto nos preocupó por un lado, fue muy agradable la conversación, nos mostró una nueva cultura, era gente joven, gente de unos 30, 35 años, formados en la Facultad de Ciencias, y un deseo de mejorar el estándar y mejorar el insumo que se le da al tomador de decisiones. Eso creo que para mí fue de las mejores cosas que nos pasó en el evento, y quedamos ya que en febrero nos vamos a poner en comunicación para empezar a generar algunos grupos de trabajo al respecto, de ver, encontrar la metodología, el marco legal ya lo tenemos.
En resumen entonces, un asesoramiento proveniente de la Academia Nacional de Ciencias no será el asesoramiento de un científico.
No.
Será el asesoramiento de un equipo, pero que va a estar integrado no solo por científicos de esa especialidad, también ese informe o ese análisis va a ser cruzado por científicos de otras áreas.
Exacto, y lo que estamos viendo es que la mayoría de los temas, de los grandes temas que el Uruguay está tratando hoy, se necesita una mirada desde múltiples áreas, desde la ingeniería, desde las áreas de la salud, desde las áreas sociales. Entonces no podemos quedarnos con una mirada sola, tienen que ser múltiples miradas que enriquezcan el análisis y que marquen tanto como se pueda y fundamentado científicamente cuáles van a ser las eventuales salidas del asunto en los aspectos positivos y en los aspectos negativos. Pero no podemos darnos el lujo de no saber más cuando tenemos la capacidad nacional instalada de que podemos saber más.
Doctor Radi, ya se nos fue el tiempo, pero llega una pregunta sobre el final que vale la pena incorporar. Romina.
Sí, Federico de Manga dice, pregunta si tendrá sede y presupuesto adecuado la academia.
El presupuesto otorgado por el Estado es una línea de la rendición de cuentas, son 400.000 pesos por año para un funcionamiento basal, son unos $20.000. O sea, eso permite funcionamiento basal. La academia además tiene posibilidad de obtener otros recursos en función de actividades, asesorías, etcétera, que pueda realizar. Eso nos lo otorga la ley. Este volumen de apoyo estatal es similar al de las otras academias que existen en el Uruguay, como la de Medicina, la de Ingeniería, la de Letras. O sea que es un apoyo modesto. Lo que sí es interesante es el tema de la sede, que se nos ha otorgado la Quinta de Baferreira, en la zona de Atahualpa Prado, y en conjunto con la Comisión de Patrimonio hemos hecho un anteproyecto de reformas para que sea nuestra sede, y ya la transferencia de recursos se está haciendo del Ministerio de Educación y Cultura, donde funciona la Comisión de Patrimonio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pensamos que en un año estaríamos funcionando ya en nuestra futura sede.
Eso es otra buena noticia.
Muy buena noticia.
Porque se le va a dar una utilización productiva, fructífera, a ese local que forma parte del patrimonio nacional,
¿no? Y que además está tan cercano al, claro, pensamiento científico y universitario.
Doctor Rafael Radi, secretario de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, gracias por acompañarnos, felicitaciones por estos primeros pasos. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias.
Ya seguimos en Perspectiva.